Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues con Lorena Ruiz y con Pedro Díaz vamos a conocer los titulares económicos de esta semana.
La inflación de la eurozona baja al 2,4% en marzo en tasa interanual, lo que supone dos décimas por debajo del dato de febrero según los datos de Eurostat. El IPC se coloca así en su menor nivel desde noviembre del año pasado. La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro provino de los servicios, por delante de los alimentos, el alcohol y el tabaco, y de los bienes industriales no energéticos y de la energía.
En cuanto a la tasa de paro de los países de la OCDE, se situó en febrero en el 4,9%, sin cambios y en su nivel más bajo desde junio de 2023. España se sitúa como el país miembro con la mayor tasa de desempleo, con un 11,5%, seguido de Grecia y Colombia. Y en cuanto al paro entre los menores de 25 años, el índice repuntó en febrero 5 décimas, hasta el 10,9%. Aquí España también se sitúa en el primer lugar, con los niveles más altos de desempleo en esta franja de edad, con un 28%.
El Fondo Monetario Internacional prevé que España sea la segunda gran economía que más crezca en 2024 y 2025 por detrás de Estados Unidos y Canadá. Concretamente, prevén un crecimiento de 4 décimas para España y de 6 para el país norteamericano. Eleva una décima su anterior pronóstico para el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 3,2% y mantiene sin cambios el de 2025.
Además, el Fondo Monetario Internacional considera que las altas tasas de interés podrían ralentizar la economía más de lo previsto y establece la prioridad de los bancos centrales en garantizar el descenso suave de la inflación sin flexibilizar las políticas de forma prematura ni hacerlo demasiado tarde.
El déficit comercial español supera los 6.000 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2023. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones rozan los 62.000 millones de euros, un 30% menos, la segunda mayor cifra de la serie para este periodo, mientras que las importaciones se reducen a 68.000 millones, un 3% menos. Economía destaca que el sector exterior español continúa 2024 de forma estable, a pesar del complejo contexto internacional, ya que superan las cifras de antes de la pandemia.
La confianza empresarial aumenta un 1,5% en el segundo trimestre con respecto al primero, con lo que suma dos trimestres consecutivos al alza.
Según el INE, el 20% de los gestores encuestados mantiene una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en los tres primeros meses del año, frente a un 17% desfavorable. En términos similares, un 23% de los encuestados confían que su negocio evolucione bien en el segundo trimestre, frente a un 14% pesimista y un 13% espera aumentar su plantilla. Solo un 7,8% cree que disminuirá.
El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 160 millones de euros para que las comunidades autónomas ejecuten el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con 20 millones de euros más que en 2023.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que se puede constituir una alternativa española a la OPA en marcha sobre Talgo por parte de la compañía húngara Magyar Vagon. Cree que otros constructores ferroviarios como Alstom, Stadler y CAF podrían participar en esa operación. Asegura que la tecnología de Talgo es única en el mundo, por lo que el Ejecutivo ve la OPA con máximo cuidado y a la espera de otros actores.
Pero ha sido Naturgy la compañía protagonista de esta semana, y es que el grupo Emiratí TACA ha confirmado que está en negociaciones con CVC y GIP para hacerse con el 41,3% del capital de la energética, lo que implicaría una OPA sobre la totalidad de sus acciones.
Estas intenciones no han gustado mucho al Ejecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera a Naturgy como una empresa con importantísimas tareas estratégicas para España. Por ello, dice, prefiere que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de empresas estratégicas para el país.
En sumar son más duros. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido al Ejecutivo que vete la posible OPA a Naturgy y que haya una entrada de capital público en la energética de forma similar que con Telefónica.
Por su parte, la patronal COE considera que la posible entrada de TACA en la energética es algo normal que le puede pasar a las empresas privadas, mientras que desde Comisiones Obreras defienden que el capital de Naturgy sea español y apuestan por tomar posiciones en las empresas estratégicas.
Y hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en el evento Disrupt 2024 sobre la inteligencia artificial.
El balance de la economía.
Este jueves se ha celebrado el evento Disrupt 2024 liderado por Sabio Group, que se ha centrado en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Tenemos con nosotros a Gabriel Rodríguez, Managing Director de Sabio Group España. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos un poco qué tal ha ido el evento.
Bueno, pues la verdad que ha sido un éxito. Disrupt 2024 es un punto de encuentro muy importante de Sabio como líder en aplicación para temas de AI, para enriquecer las interacciones con los clientes. Y el evento, como no se podía esperar de otra manera, ha servido para debatir muchos aspectos tecnológicos avanzados, sino también para impulsar un diálogo sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo todas las interacciones que estamos teniendo en estos momentos y prometiendo unos cambios significativos y duraderos para el futuro. Yo creo que es un gran desafío que todos nos vamos a encontrar de aquí al futuro, a ver cómo todos estos nuevos desafíos que la inteligencia artificial nos pone en el camino vamos a poder consolidarlos y llevarlos a una mejora en nuestras atenciones al cliente.
¿Y cómo deben afrontar las compañías los nuevos desafíos a los que se enfrentan precisamente con la inteligencia artificial?
Pues lo primero de todo, debemos subrayar la importancia de ver a la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a permitir mejorar todo aquello que conocemos como customer experience, como la experiencia del cliente. Un aliado para nuestras compañías. La inteligencia artificial ha llegado y está empezando a evolucionar para ser un aliado en el cual nos traiga verdaderos cambios en las estructuras organizacionales, numerosos retos y desafíos. Pero también nos está abriendo muchísimas oportunidades de crecimiento e innovación, fundamentalmente en todo lo que es el customer experience, ¿no? Yo creo que ahora hay unos retos claros por parte de las empresas, que es juntamente con Sabio trabajar en los casos de uso, los casos sobre los cuales se quiere desplegar un tema de inteligencia artificial y cómo esto va a impactar positivamente en los modelos de negocios, en el valor añadido, en los retornos de la inversión, en el valor que las empresas quieren dar a sus clientes, ¿no? El desarrollo de sus habilidades y capacidades reforzará el ADN de cada una de las organizaciones y les dará un posicionamiento todavía mayor de los que tienen en el mercado, ¿no?
Hablabas de mejorar el servicio que se ofrece a los clientes. ¿Cómo puede hacer esto la inteligencia artificial?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial está creando muchas expectativas. Está claro que ha llegado para quedarse, no es una moda pasajera. Y lo hemos visto en el Disrupt. En el Disrupt 2024 hemos destacado claramente las oportunidades expansivas que la inteligencia artificial generativa ofrece a las industrias en sus estrategias de customer experience, mediante la personalización avanzada, la generación de contenido de todo tipo en tiempo real, y eso es algo que cada vez más las marcas están adoptando y están viendo como el futuro. Mejorando sus interacciones a través de todos los canales como chat, la parte de voz, que es algo que sigue estando y seguirá estando, y canales como WhatsApp, canales digitales que cada vez están teniendo más posicionamiento, todas las interacciones con las redes sociales, y esto es algo que lo que nos va a permitir es ofrecer unas experiencias hiperpersonalizadas a cada uno de esos clientes que tienen las empresas. Además, la integración de la inteligencia artificial en la analítica avanzada sugiere que podemos ahora manejar volúmenes enormes de datos para mejorar las operaciones empresariales. Para ello, va a ser necesario construir infraestructuras robustas que soporten el análisis de datos en tiempo real, evidentemente, porque todo esto estamos hablando de que es en tiempo real, y que esté muy enfocado y centrado en el dato del cliente. Es esencial para la adopción de la inteligencia artificial en las empresas, pues promueve un entorno de negocio justificado y económicamente viable, que también es uno de los grandes objetivos, que ese retorno de la inversión sea viable y consolidado.
La inteligencia artificial plantea un marco propicio para las grandes empresas, pero ¿qué ocurre con las pymes?
Pues yo creo que las pymes, hoy por hoy, la llegada que hay en la inteligencia artificial a las pymes, a todo, ya no es algo único para las grandes empresas. Hoy por hoy, empresas como Sabio proveen a cualquier volumetría de empresa el acceso a estas tecnologías, y es algo que también puede hacer. Puede abrirles y expandirles el negocio y hacerlos llegar a unos marcos de gestión de sus clientes, de sus proveedores, de sus relaciones, más allá de lo que tienen pensado hoy.
Hemos hablado de la parte positiva de la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son sus riesgos?
¿Cuáles son sus riesgos? Pues vamos a ver, yo creo que se han creado muchos mitos alrededor de los riesgos que la inteligencia artificial puede dar, puede tener o puede hacer. Todavía no hemos visto ese riesgo que podemos decir. Yo no lo veo personalmente. Lo que veo es que lo que va a hacer es que la calidad humana cada vez va a ser más potencial, y que la inteligencia artificial lo que sí tiene que estar amparada es por unos valores éticos y por unos valores de calidad que tiene que prestar las empresas que van a empezar a utilizar la inteligencia artificial.
Precisamente, ¿cómo podemos implementar la inteligencia artificial sin perder valor humano?
Pues un día, sin duda, es un gran desafío que tenemos en alcanzar eso. Yo creo que el éxito de su implementación reside en una palabra simple: equilibrio. Hay que balancear. Siempre la calidad humana tiene que estar vinculada a una evolución tecnológica. Obviamente, desde Sabio trabajamos con nuestros partners constantemente en un enfoque holístico que ponga en práctica la igualdad de condiciones, la eficiencia y la innovación tecnológica con el respeto y la consideración hacia nuestros equipos humanos y sus valores. Y esa es una gran responsabilidad de todos los que estamos vinculados al negocio de la inteligencia artificial y a la autorización de manera la utilización de manera responsable de la misma.
Claro, precisamente hace unas semanas se publicó un estudio que venía a decir que en los próximos 10 años se van a perder unos 400.000 empleos consecuencia de la inteligencia artificial. Luego también está el tema de que la obsolescencia de los robots a día de hoy es relativamente corta y tienen una vida mucho menor que la de los humanos.
Bueno, las opiniones en lo que respecta a la inteligencia artificial y su impacto directo e indirecto en el empleo son diversas y variopintas. Estamos dando los primeros pasos en este tema de la inteligencia artificial, y bajo mi punto de vista creo que debemos hacer hincapié en la función de la AI como algo importante, pero también es importante toda la creación de nuevos roles y oportunidades laborales que la inteligencia artificial está creando y mucho más que va a crear en el futuro.
En cuanto a legislación, la Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿Qué opina de ella?
Pues algo muy necesario. Sin duda, su aprobación marca un avance significativo, estableciendo un marco regulatorio pionero que promueve el desarrollo responsable y ético de la AI. Como decía antes, para mí es, para Sabio, para nosotros es uno de los puntos más importantes. Este marco legal equilibrará la innovación con la protección al consumidor y la privacidad de datos. Creo que va a proporcionar una claridad y una seguridad tanto para las empresas como para los desarrolladores. Y esta legislación no solo fomenta la adopción inclusiva y la justa de la inteligencia artificial, sino que también promoverá un progreso tecnológico que respete a los derechos humanos y favorecerá un desarrollo equitativo.
¿Y cree que sienta un paradigma que se aplicará en el futuro en mercados más potentes en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial como son China y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que estaremos por verlo, pero sí, está claro que sí, que será un impacto y un paradigma, sí, estoy de acuerdo. Pero es algo que estará por verse. No, todavía no está definido, y vamos a ir viendo la evolución y vamos a ir viendo poco a poco esa evolución que tenga, o poco a poco, o quizás no tan poco a poco como pensamos, pero sí, eso será así.
Y bueno, ¿podría la inteligencia artificial ayudar a reducir el problema del déficit de talento que sufren muchas empresas?
Por supuesto, claro que sí, totalmente seguros de eso. Se trata de una herramienta valiosísima y poderosa. Y con las legislaciones que se están haciendo, yo creo que encima se va a poder ayudar a las organizaciones a abordar este déficit de talento dentro de unos marcos éticos y de protección apropiados, optimizando los procesos de reclutamiento y selección, identificando y desarrollando habilidades, mejorando la retención del empleado y asumiendo la productividad global de la fuerza laboral.
La sostenibilidad es algo esencial, casi obligatorio a día de hoy. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a las empresas para conseguir los objetivos de descarbonización?
Pues la inteligencia artificial también juega un papel clave en el acompañamiento a las compañías en el trazado y alcance de sus objetivos sostenibles, al ser capaz de proporcionar herramientas y tecnologías que optimicen la eficiencia energética. Estamos hablando de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero o promover prácticas sostenibles. Por ejemplo, poniendo algún ejemplo en la conversación, me gustaría señalar la automatización de los procesos industriales o la gestión inteligente de edificios. En este último caso, en edificios, por ejemplo, donde estamos nosotros aquí, o en Londres, donde tenemos nuestras oficinas también, los sistemas de inteligencia artificial pueden controlar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de climatización, iluminación, equipos de edificios comerciales. Bueno, yo creo que ahí es otro terreno en el cual la inteligencia artificial va a dar mucho valor y va a aportar mucho beneficio.
Uno de los grandes debates quizás sea en qué lugar va a quedar la propiedad intelectual con una inteligencia artificial generativa que utiliza como base obras de artistas humanos.
Bueno, yo creo que se está trabajando para, dentro de esos parámetros, de esas leyes, de esos controles que hay, para evitar esos posibles fraudes en un futuro y para poder tener todos esos controles de propiedad intelectual tan importantes para continuar con los desarrollos de arte y de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana cubiertos, y que la inteligencia artificial no sea, por decirlo de una manera, un hacker en nuestro día a día, ¿no?
Hablamos de sostenibilidad, hemos hablado de propiedad intelectual, también de atraer y retener el talento, pero ¿cuáles son los sectores que mejor se han adaptado a la inteligencia artificial?
Pues yo principalmente creo que uno de los mejores sectores que se está adaptando a la inteligencia artificial es toda la parte de atención al cliente, evidentemente, sean del sector que sean, pero todo aquello que esté vinculado a reservas, gestión de incidencias, gestión de trámites, y dentro de esto yo creo que en el mundo del seguro se está evolucionando muy rápidamente, en el mundo de la sanidad se está evolucionando muy rápidamente, ya el hecho de gestionar citas, el hecho de reprogramar una cita, el hecho de tener unos primeros contactos, la inteligencia artificial está dando mucho valor en estos aspectos.
Hablábamos antes de las pymes. Según el barómetro de adopción de la inteligencia artificial en las pymes españolas, tan solo el 2% utilizan esta nueva tecnología. ¿Crees que existe falta de conocimiento y escepticismo?
Bueno, facilitando un claro y asequible acceso a las herramientas de este tipo de tecnología desde plataformas de IA en la nube, herramienta de análisis de datos o software de automatización. Yo creo que, al igual, incentivando programas de asesoramiento y mentoría que permitan conectar a pequeños empresarios con profesionales expertos en IA y tecnología, entre otros. Humildemente creo que el Disrupt también permite no solo a nuestros grandes clientes, sino a esos clientes más pequeños, acceder a un conocimiento, a un acceso a la información y a unas capacidades que se pueden brindar y las tienen al alcance de la mano. Pero sí, es un gran trabajo que se pueda permitir a esas empresas acceder a incrementar ese acceso a la inteligencia artificial.
¿Cuánto necesita invertir una empresa para poder aplicar inteligencia artificial en sus procesos?
Pues, sinceramente, la inversión en digitalización varía ampliamente entre industrias, regiones, capacidades y necesidades que el cliente quiere tener, pero está creciendo significativamente cada año. Las empresas líderes están invirtiendo miles de millones de euros, esa es una realidad, especialmente en tecnologías avanzadas de la inteligencia artificial, pero tampoco tenemos que irnos a ese aspecto. Los casos de uso, como mencionaba al principio de la conversación, los casos de uso pueden ir de casos de uso simples para ir probando, ir viendo esa inclusión de la inteligencia artificial en mis procesos de atención al cliente, en mis procesos internos, en mis procesos de validación internos en la organización, a luego casos más complejos. Y en base a eso, los niveles de inversión irán variando y sobre todo siempre que es lo que hacemos desde Sabio, teniendo un retorno a la inversión claro en cada paso que se da en las inversiones de inteligencia artificial.
Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, ¿estamos ante una cuarta revolución industrial?
Buena pregunta. Yo creo que sí, podríamos definirlo de esta manera. Sí, es una muy buena forma y una muy buena forma de definir esta nueva revolución, ¿no? Lo cierto es que estamos viviendo una época sin precedentes, caracterizada por la fusión de tecnologías que difuminan las líneas entre los ámbitos físicos, digital y biológico. La inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas, la biotecnología y otras innovaciones están transformando las industrias, la sociedad y nuestra vida, nuestro día a día en la vida, promoviendo cambios sin precedentes en la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros.
Pues Gabriel Rodríguez, Managing Director de Sabio en España, muchas gracias por atender al Balance en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Igualmente.